Alabado y glorificado sea el Señor. Nosotros creemos lo que acabamos de cantar y creemos que Dios se para por su palabra. Sea lo que sea que suceda en nuestras vidas, una cosa permanece anclada para siempre: la fe en Dios y en su palabra, en la veracidad de Dios. Y como el hermano Sik acaba de decir, que también nosotros debemos de ser veraces, hacernos veraces. Y yo quiero leer una palabra y después vamos a orar juntos. Yo tengo la impresión de que nosotros hoy hemos venido con un gran deseo de vivir a Dios. Y yo lo tomé así, de las diferentes expresiones, y pienso que Dios va a saciar nuestro deseo. En Primera de Juan, capítulo 5, a partir del verso 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Vamos a levantarnos para orar una vez más. Padre Celestial, con temor venimos ante tu trono de gracia, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Deseamos hoy encontrar gracia ante ti, oh Dios. Queremos vivir tu gracia nuevamente. Tú conoces las diferentes peticiones de oración. Señor, las necesidades, los problemas son grandes. Señor, te traemos todo a ti, fiel Dios. Fortalécenos en la fe para que con gozo podamos venir a tu presencia y tomarte a ti con fe por tu palabra. Señor, las peticiones te las traemos a ti de forma especial. Tú conoces a aquellos los que están ya incluso en el hospital. También a nuestro hermano que va a ir al hospital. Señor, juntos ponemos nuestra confianza en ti. Nosotros no siempre entendemos tus caminos, fiel Dios, pero queremos dejarnos introducir en ellos con la fe en ti y la confianza de que tú lo harás bien, todo bien. Y también tenemos una petición especial, fiel Señor. Inviste a tu iglesia con el poder de tu Espíritu, que tu palabra una vez más sea confirmada según la muestra y ejemplo divino de la iglesia original. Fiel Señor, permítenos verlo una vez más antes de que el tiempo termine. Antes de tu venida, queremos haber vivido esa restauración completa. Fiel Señor, quieras tú fortalecerme a mí también y a todos nosotros los que estamos aquí reunidos hoy. Y todos los que después escucharán este culto, estamos unidos contigo y unos con otros. Amado Señor, yo no sé lo que debo decir, pero tú lo sabes. Señor, tú conoces los problemas, los diferentes problemas que hay aquí y entre tu pueblo. Sé misericordioso con nosotros en tu santo nombre o por tu santo nombre. Te damos las gracias por Gólgata. Te damos las gracias de que tú nos has redimido y nos has regalado más misericordia y nos has perdonado y nos has regalado una nueva vida. Fiel Señor, este culto te lo encomendamos a ti. Quiera la victoria de Gólgata también aquí ser revelada y la palabra de la cruz realizar aquello por el cual es enviada. O sea, para aquello por lo cual tú moriste. Fiel Señor, salva a los perdidos, sana a los enfermos y bendícenos a todos desde las riquezas de tu reino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hemos leído una palabra gloriosa todos del Salmo y regresaremos a ello más adelante. Pero yo hoy me quiero disculpar porque en lo terrenal estoy un poco tenso y en realidad debería de estar reposando, pero el deber y la tarea en el reino de Dios es más importante que todo lo demás. Vamos a comenzar con ese pensamiento que ya fue expresado de la palabra de la carta de Juan, capítulo 5. Sabemos que somos de Dios. Y nosotros ya hemos hablado de eso. Hombres santos fueron enviados por Dios y anunciaron la palabra. Ellos estuvieron inspirados por el Espíritu Santo. Y hay una concordancia tan grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de manera de que ningún hombre hubiese podido hacerlo, sino solo el Espíritu de Dios tenía la capacidad de inspirar a esos hombres y en las diferentes épocas ellos hablaran el único idioma de Dios y regalar una huella de la revelación divina. E igualmente es ahora, no son muchas voces, sino una voz, un idioma, el cual habla Dios. Y si uno mira en el mundo religioso, ¿cuántas voces se escuchan ahí? Y lo más peculiar es que todos dicen que fueron llamados por Dios y que hablan por tarea de Dios. Y no queremos entrar en detalles de algunos que hablan por sí mismos de eso, pero hay gente los cuales han pasado por un lado de lo que Dios ha hecho. Y entonces, ¿cómo ellos pudieran tener o recibir el acceso o la conexión a lo que Dios hará? Lo más tremendo del testimonio de la Escritura, sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento, es que un profeta se basaba o se conexionaba a lo que algún otro había dicho, y también la completa concordancia de lo que Dios ha hablado. Y si nosotros en nuestro tiempo nos hacemos la pregunta de si cuadra o no, ¿con qué lo podemos responder? Cualquiera puede decir primero, conmigo cuadro, yo creo correctamente, pero eso lo dicen todos, y todos creen de diferentes maneras, y todos dicen, mi dirección está correcta. Pero ¿cuándo es realmente correcto? Si cuadra con Dios y con su palabra, solamente entonces cuadra. Si no, no. Y uno puede hacerse el reclamo de algo sin que sea así. Pero nosotros tenemos la oportunidad o la posibilidad de probarlo y nosotros mismos convencernos de que cuadra, de que concuerda. Leyendo la palabra de Dios y las promesas que están en ella nos sean iluminadas por el Espíritu Santo y que entonces nosotros las creamos de todo corazón. Yo leí hace un momento de Romanos 4 y yo quiero leer algunas partes de ahí antes de que regresemos al Salmo. En Romanos capítulo 4, es uno de los capítulos más maravillosos que Pablo ha escrito. Aquí es mencionado Abraham, nos es mostrado Abraham, el hombre de la fe, un hombre que fue bendecido, un hombre que escuchó la voz del Señor y después lo siguió obedientemente. En Romanos 4 está, a partir del verso 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra, esta expresión, Abraham creyó a Dios. Nosotros, como creyentes, hemos sido puestos sobre este camino de fe, de la fe, y no tenemos ninguna opción. Y no es necesario tener un esforzarse interiormente para creer. Hemos sido puestos sobre ese camino de fe. La palabra del Señor ha caído en nuestras almas y ha sido conectado a la fe, conectada a la fe desde el principio. Y no necesitamos esforzarnos para hacernos creyentes, sino que fue una embestida divina en nuestras vidas. Fue una hora, un día, en el cual cayeron como escamas de nuestros ojos. Algo sucedió en nuestras almas. Dios hizo algo. Y así recibimos el acceso y la conexión hacia Dios y hacia su palabra, porque nosotros hemos sido renacidos por la misma simiente. Ese es un parentesco. Yo tengo en el corazón escribir un folleto más para escribir sobre el por qué Dios se reveló en Cristo, de manera de que quizás también los otros lo entenderán. Pero el pensamiento que se hizo grande para mí en ello es que Dios hizo un nuevo comienzo por engendro. Pues dice, lo que nacerá de ti es del Espíritu Santo. Un nuevo comienzo. La palabra de la promesa y el Espíritu vino sobre la palabra y así la palabra se hizo carne. Igualmente, debe de suceder con nosotros si hemos nacido de Dios, si queremos ser engendrados por Dios. Y hemos leído que el que es nacido de Dios, el que es engendrado por Dios, no peca. Él no puede dudar la palabra. Él ha sido puesto en la fe. Abraham creyó a Dios. Toda la simiente completa de Abraham, todos los verdaderos creyentes creen a Dios. No a la gente, sino que creen a Dios. Y el que cree a Dios, cree como la Escritura dice. Así lo dijo nuestro Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 7. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su cuerpo correrán ríos de aguas vivas. Las observaciones, las cuales mencioné antes, las cuales me fueron hechas antes del comienzo de este culto, me hablaron mucho, fueron muy diversas. Una hermana dijo, yo quiero tener el espíritu de oración. Y yo le dije, eso lo deseo para mí también. Fueron diferentes cosas que fueron expresadas. ¿Y qué tenemos nosotros hoy? ¿Qué deseo tenemos? ¿Y qué deseo hemos traído aquí a este culto? ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón en el primer puesto? ¿Qué es? Si el Señor hoy aquí de forma visible pudiera andar aquí con nosotros y decir, ¿qué quieres tú que yo te haga? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Lo sabes? ¿Tienes tú una petición en tu corazón con la cual tú puedas venir a la presencia de Dios hoy, ahora? ¿Tienes tú la fe de que tú puedes llevar tu petición al Señor y que Él la saciará o lo hará? Yo no tengo solamente una, tengo algunas cosas las cuales les traigo al Señor con la confianza de que Él movirá su brazo poderoso. Debemos venir a Él con fe y con confianza. No pensar en algo de una forma nublada, sino saber concretamente, Señor, esto lo tengo en mi corazón. Y si entonces encontramos una promesa en la palabra sobre la cual nos podamos parar, y la promesa la conectamos con la fe, y entonces estamos en la espera de que Dios, de que el Señor lo va a regalar. ¿Qué tienes tú en tu corazón en esta mañana, amado hermano, amada hermana, valorosos amigos? ¿Qué petición tenemos nosotros o llevamos nosotros en nuestro primer puesto? Yo creo que nosotros todos tenemos algo en común. El deseo que Dios se revele, que las ventanas del cielo se abran y las corrientes de bendiciones puedan fluir hacia abajo, hacia nosotros. El deseo de que nosotros una vez más, vivamos un Hechos de los Apóstoles. El hermano Branham dijo que cada vez cuando el Espíritu Santo realmente es derramado, entonces después un Hecho de los Apóstoles puede escribirse. Entonces suceden cosas las cuales nosotros también podemos informar de lo que Dios ha hecho. Ustedes saben, frecuentemente informamos de lo que el enemigo ha hecho y no de lo que Dios ha hecho. Pero queremos encontrarnos con el Señor en la fe y confiar en Él, de que Él tiene toda potestad en el cielo y sobre la tierra. Que Él ha vencido, lo sabemos, y que Él la victoria definitiva lo llevará, también lo sabemos. Y aquí dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También nosotros creemos a Dios y eso nos es contado por justicia. Dios ve la fe en lo que Él ha dicho. Eso también lo hemos enfatizado. Dios ha dado promesas de lo que debía suceder y Él cuida de su palabra para cumplirla. Estamos tan agradecidos de que Él, justamente a nosotros en este tiempo, la palabra profética en especial, lo ha levantado y puesto sobre el candelero, de manera de que nosotros, en medio de la oscuridad, la luz clara de la gloria de Dios en Jesucristo la podemos ver. Encontramos el camino con Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos más inteligentes que otros? No, con seguridad no. Sino porque el Señor nos ha tomado en la mano y nos ha revelado su palabra y su nombre. ¿Qué hemos leído en el Salmo es uno de los salmos más maravillosos. Pero si hubiésemos leído otro, entonces el otro se hubiese hecho grande para nosotros. Aquí en el Salmo 86, verso 7 dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. No hay ni en el cielo ni en la tierra, no hay nadie, sino un único Dios que es todo en todo y que creó todo, como está escrito. Para Él y a través de Él todo fue creado, quieran ser tronos y reinos, todo fue creado por Él y para Él. Ninguno hay como tú. Por supuesto que no. ¿A quién pudiéramos nosotros comparar con el Señor? Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. También esto va a suceder. Hoy es el pueblo de Dios al cual el nombre de Dios se le ha hecho grande porque nos ha sido revelado por revelación. Y hoy honramos ese nombre que es por encima de todo nombre. Pero la hora y el día llegará en el cual toda rodilla se arrodillará, se inclinará y toda lengua reconocerá que Jesucristo es el Señor. Y yo me alegro sencillamente de eso. Nuestro Señor fue rechazado con humillación. Pero cuando la hora de su glorificación venga, entonces todos nos gozaremos y tendremos júbilo. Y será un gozo divino, pues nuestro Señor es digno de que Él sea, de que Él reciba alabanza y honra y adoración, pues Él dejó la gloria como Señor, Él se hizo siervo, tomó forma de siervo para que nosotros, los que éramos siervos del pecado o esclavos del pecado, nos pudiéramos ser, podamos ser hechos hijos e hijas de Dios por su gracia. Y la redención es algo precioso, y cuando la perfección venga, nos alegraremos todos. En el verso 11, llamó la atención de forma especial: enséñame, oh Señor, tu camino. Enséñame, oh Señor, tu camino. Hay una palabra en el profeta Isaías, la cual dice algo así: los que en tu camino piensan en ti. Hay un camino el cual a la gente les parece correcto y al final es la perdición. Pero hay un camino de Dios, solamente uno. Y solamente uno que pudo decir: yo soy el camino. Solamente uno que pudo decir: yo soy la verdad. Y solo uno que pudo decir: yo soy la vida. Solamente uno. Todos los demás dieron testimonio de la verdad y por la verdad. Pero Él era la verdad en persona. Y porque nosotros le seguimos a Él, entonces no permanecemos en las tinieblas, sino que podemos caminar en su luz. Y en Juan 14, el Señor dijo lo siguiente: Él dio la promesa de preparar morada para nosotros, y Él entonces después hizo una expresión y dijo: el camino vosotros lo conocéis, etc. Yo voy a leer en Juan 14, verso 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Qué fue? Aquí había revelación de Dios en forma humana. Y a nosotros esa realidad se ha hecho grande y glorioso por encima de todo. La mayor revelación que Dios nos pudiera regalar fue su misma revelación en forma humana. Y la mayor revelación que se nos puede regalar a nosotros, a ti y a mí, es la revelación sobre esa revelación de Dios. ¿Lo hemos entendido? Hay tantos que tienen alguna revelación, pero aquí se trata de la revelación de todas las revelaciones. Es la suma, es el resultado, es lo que se ha hecho mayor para nosotros. Ningún adivinar más o acertijo. Sin importar cuál escritura nosotros leíamos, todo cuadra de forma armónica, porque la armonía divina fue puesta en nuestros corazones. Y solamente entonces entenderemos la palabra de Dios. Y Jesús habló aquí del Padre y de repente Él dijo: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Todo sobre lo cual Él habló era Él mismo. La palabra se hizo carne. Amados, al final del tiempo, así lo creemos, el Señor se revelará una vez más. Y mientras más se acerca ese tiempo, más difícil o más pesado se hace la desesperación o la necesidad en nosotros, una desesperación, una necesidad en nuestros corazones. ¿Cuánto tiempo más, Señor? ¿Cuánto tiempo más durará hasta que tú te reveles así, de manera de que no solamente nosotros, sino que otros también lo puedan ver y puedan vivirlo con nosotros? De que la diferencia sea revelada entre aquellos los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y también entre aquellos los que creen correctamente, o sea, como dice la Escritura, y aquellos los que no creen correctamente. Yo creo que Dios se para del lado de su palabra, y si nosotros nos paramos del lado de su palabra, entonces Dios está a nuestro lado, entonces Dios está con nosotros, si nosotros mantenemos su palabra. Y la revelación, la última revelación y la revelación más poderosa, y su poder de revelación, o cuando su poder se ha revelado, tiene que ser allá donde Dios se pueda revelar antes, donde Él haya podido manifestar su voluntad y su palabra, donde gente tiene temor por lo que Él ha hecho en nuestros días. Y sobre ello, también nosotros no nos engañamos. Si grandes evangelistas pasan por un lado de lo que Dios realmente ha hecho, entonces ellos levantan esperanza en la gente, los cuales no se cumplirán. Pero una esperanza justificada es solamente ahí donde una promesa, una palabra de promesa de nuestro Dios está dada, y donde la fe en la promesa que Dios dio puede estar anclada fijamente. Si no es así, entonces levantamos falsas esperanzas. Y eso al final guía a defraude. Y justamente aquí en este capítulo del Evangelio de Juan 14, está una escritura que le agradaba mucho al hermano Branham. Hay algunas, como Hebreos 13, verso 8, pero también aquí Juan 14, verso 12. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Lo que me llama la atención a mí es la realidad de que esa promesa está relacionada con lo que él dijo antes. ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? El que me ve a mí ha visto al Padre. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Esa revelación divina fue dada en anticipados a lo que aquí prometido. Voy a leer en Juan 14, verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y después viene entonces la promesa. De cierto os digo. Cada vez, cuando esas dos palabras, de cierto, cuando son expresadas, entonces debemos de escuchar muy atentamente. Lo debemos hacer siempre, pero entonces debemos hacerlo aún más. De cierto os digo, el que en mí cree, como cree en mí, así como el Señor lo ha dicho, el que cree eso, lo que Él exactamente acaba de decir, lo que Él acaba de exponer, el que me ve a mí, ve al Padre, yo y el Padre somos uno. Creed entonces por las obras, yo no hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Y entonces después viene la promesa. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y si nosotros ahora lo tomamos con seriedad, amados hermanos y hermanas en el Señor, entonces nos damos cuenta en la última consecuencia que entonces somos nosotros aquellos los que podemos contar con que Dios cumplirá este verso también y lo que Él ha prometido ahí lo confirmará. No serán aquellos los cuales dividen a Dios así uno arriba de otro y al lado del otro. No, serán aquellos los cuales pueden entrar al lugar santísimo con Dios y que han escuchado solamente aquello, lo que Dios ha hablado y la revelación la han tomado así como Él la ha regalado. Esas serán las personas. Y yo en ello también tengo una confirmación de que el hermano Branham de una forma extraordinaria fue utilizado por Dios. Y él fue aquel el cual también fue utilizado para que esa verdad divina, la revelación en Cristo, sea nuevamente puesta sobre el candelero. Con ello, él estuvo parado ahí solo. Y hasta el día de hoy, todos los grandes evangelistas se han quedado en sus viejos caminos y solo mezclaron lo antiguo con lo nuevo. ¿Quién llevó todo lo oprobio del nombre de Jesucristo para sí? Fue el hermano Branham. Todos los demás son grandes personalidades, bien vistos por creyentes e incrédulos igualmente. Pero ha habido un hombre enviado por Dios, y yo no me avergüenzo, sino que lo reconozco de forma abierta y clara. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así también el hermano Branham, el 11 de junio de 1933, escuchó la voz: así tú serás enviado con un mensaje cuál será precursor de la segunda venida de Cristo. Y nosotros lo creemos de todo corazón. Y yo igualmente lo hubiese creído si no hubiese conocido personalmente a testigos que estuvieron presentes allá, pero me alegro de que los haya conocido. Yo en abril de 1966, cuando Billy Paul preguntó quién entre la audiencia estuvo allá en aquel entonces, en junio de 1933, cuando la luz bajó y la voz le habló al hermano Branham, y yo los conté rápidamente. Pienso que fueron entre 10 y 15 personas las cuales levantaron sus manos, y ellos mismos también se levantaron, los cuales estuvieron allá cuando eso sucedió. Yo lo creo de todo corazón. Dios envió a ese hombre con un mensaje, y una novia será llamada de todo pueblo, idioma y lengua. Y así de solitario de como fue su camino, y mientras más Dios reveló, mucho más malentendidos llegaron a los otros, los cuales no anduvieron el mismo camino. Pero hubo así mayor claridad para aquellos los cuales recibieron misericordia para andar el camino de Dios. Y lo mismo sucede en este tiempo en aquellos los cuales van en sus propios caminos, o para aquellos los cuales andan sus propios caminos. Cada expresión que Dios reveló para ellos, eso fue un nuevo malentendido. Pero para nosotros los que creemos y confiamos y andamos el camino de Dios, significa para nosotros todo lo que Dios ha hablado, lo que el Señor ha hablado. Más claridad, más verdad, más conexión, más vista clara. Vamos de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento. Pero mantengamos este pensamiento fijos con la fe. Quiera Él caer profundamente en nuestros corazones, pues nosotros todos necesitamos un fundamento para podernos parar sobre Él. Y si aquí, en relación a eso, se dice: de cierto os digo, no a todos, no a los otros, yo os digo. ¿Quiénes son esos? Aquellos los que preguntaron y a los cuales Él mismo les pudo dar la respuesta. Aquí no se trata de ir a gente para recibir la respuesta ya, sino que venimos al Señor y hoy recibimos la misma respuesta, así como fue dada en aquel entonces. Entonces, aquellos a los cuales Él le dio la promesa: vuestro corazón no se turbe, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quiénes fueron esos? Los suyos. Fueron aquellos los cuales Dios desde antes de la fundación del mundo los vio o los conoció de que serían redimidos y creerían al Señor. Él dijo aquí en el verso 5, ya lo hemos leído, yo quería leer el verso 3 y 4 también, en Juan 14, verso 3 y 4. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Después vino la pregunta de Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. No ha sucedido así también con todos nosotros. También nosotros pertenecíamos a aquellos los cuales ya seguían al Señor, pero muchas cosas todavía no las sabíamos. Seamos sinceros, éramos creyentes por muchos años. Habíamos servido al Señor así como lo mejor de lo que podíamos, como lo sabíamos. Y de repente vinieron cosas las cuales nosotros nunca habíamos oído y no conocíamos. Y vinimos y escuchamos y entendimos, y cuán agradecidos debemos de estar por ello. Uno puede estar siguiendo al Señor y todavía no haberlo conocido a Él. Así fue también con los discípulos. Sus ojos, sus corazones todavía estaban cerrados, ellos no lo podían ver. Pero entonces, cuando el Señor habló con ellos abiertamente, entonces se les reveló. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuántos evangelistas e hijos de Dios toman justamente ese verso gustosamente en sus bocas y lo expresan sin haber entendido lo que ahí es dicho? Uno puede citar versos bíblicos y leerlos, y sin embargo, yo podría estar muy lejos del significado del contenido, pero gracias a Dios de que no es así con nosotros, sino que nos profundizamos en ese contenido en la Santa Escritura. Yo he sido fortalecido por esta palabra, he sido consolado en mi interior, pues yo sé que Dios no cambia nunca su plan. Lo que Él ha hecho alguna vez, Él también lo hará ahora al final. Él estuvo con aquellos los cuales estaban de su lado, los que le creyeron y lo siguieron obedientemente. Hemos escuchado el mensaje sobre la unidad de Dios y sobre todas las doctrinas bíblicas. Hemos escuchado todo lo que debía de ser dicho a la iglesia, y hasta donde yo sé, creemos todo eso de todo corazón. ¿Es así? ¿Pueden decir alguna vez un amén más en voz alta? Amén. Sí, no podemos hacer ninguna otra cosa. Hemos sido como Abraham, llamados por el Señor. Él nos ha hablado. Hemos escuchado las promesas desde la boca del Señor, y no podemos hacer ninguna otra cosa sino creer de corazón. Y aquí nos dice el Señor: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¡Qué promesa! Uno casi que tiembla de que el Señor a nosotros nos haya regalado una promesa así. ¿Podemos nosotros atrevernos a creerlo, de que será cumplida, que será realidad? No podemos hacer ninguna otra cosa. Y ustedes verán, en la última ronda, Dios se reconocerá a aquellos los cuales lo han reconocido a Él. Él se revelará entre aquellos a los cuales Él se pudo revelar. Esas serán las personas las cuales recibieron su palabra, y cada revelación que Él regaló, la creyeron. Y Él dice después aquí: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es una promesa para nosotros en esta tarde. Todo por lo cual nosotros oraremos, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús oró: glorifica tu nombre. Y la voz se escuchó, ya lo he glorificado y lo volveré a hacer. Mantengamos nosotros de esta tarde por lo menos este pensamiento tan precioso de que Dios al final una vez más se va a revelar. Y este verso 12 lo confirmará como verdad. Y que la confirmación de Dios tomará lugar ahí donde su revelación, la revelación de Dios en Cristo, la revelación del Padre en el Hijo, sea recibida y creída. Ahí sucederá. Así como Dios en Cristo estuvo, así Cristo estará en la iglesia. Y eso lo hemos leído de la carta de Juan y nos damos cuenta de qué maravilloso cuadra todo completamente. Vosotros estáis en el verdadero, en su Hijo. Ese es el Dios verdadero, o el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en Él y Él está en nosotros. Así como en aquel Él pudo decir, el Padre está en mí y yo estoy en Él. Vean, es muy sencillo. Dios es espíritu según su naturaleza y por eso la Escritura dice, Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Dios no es o no está atado a un tiempo o a un sitio, sino que Él es todo presente. Él está en el cielo y sobre la tierra. Cuando Él estuvo en Cristo, el cielo no estuvo vacío. Está escrito que Él llena todo el universo. ¿A dónde pudiéramos ir? David dijo en el Salmo 139, si yo tomara alas y volara hasta el final del mar, ahí estarás tú, oh Dios. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde pudiéramos nosotros ir para alejarnos de Dios? A ningún lado. Él nos encontrará en todos lados. Y lo bonito es que nosotros hemos podido pisar suelo de revelación. No enseñados por carne y sangre, sino por el Espíritu Santo revelado. Con concordancia completa de lo que los apóstoles y profetas anunciaron y lo que el Señor mismo testificó. Esperamos tomarlo con fe en nosotros, pues lo necesitamos. Necesitamos un fundamento, una base sobre la cual nos podamos parar. Y si aquí es dicho, de cierto os digo, el que en mí cree, nosotros sabemos lo que es dicho con eso. El que cree en Él así como dice la Escritura, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Yo no sabía que yo leería este texto hoy aquí, pero estaba en mi corazón ese impulso o deseo. Oh Señor, ¿cuánto más? ¿Cuánto tiempo más debemos esperar hasta que tú te puedas revelar, hasta que tu palabra se haga realidad divina y que podamos ver con nuestros propios ojos la confirmación de ella? Sí, lo podamos llevar con nosotros en el cuerpo y en el alma. Así fue en el ministerio de Jesucristo nuestro Señor. Ninguno vino a Él, o mejor dicho, se fue así como vino. Ninguno vino a Él en vano. El que vino a Él, sin importar quién era, fue ayudado. El Señor solamente preguntó, ¿qué deseas que yo te haga? Y eso también lo hemos dicho aquí. Todo lo que en los evangelios está sobre el ministerio de nuestro Señor y Redentor debe suceder allá donde el Evangelio de Jesucristo es anunciado. Y no puede ser de ninguna otra manera. Pertenece a ello. Tomemos esto hoy personalmente, cada quien en sí. Tú tienes una petición en tu corazón, amado hermano, amada hermana, amigos. Toma esa petición contigo y más tarde cuando oremos, tráelo al trono de gracia con fe. Con fe en que el Señor, todos nuestros problemas y necesidades, preocupaciones y todo lo que tengamos, sean enfermedades o lo que sea, Él lo llevó todo, o lo cargó todo. En su sangre, todo lo llevó al madero de maldición. Él se hizo pecador por nosotros para que nosotros seamos redimidos y liberados y sanados a través de Él o por Él. Está escrito en la carta de Pedro en algún lado. Esto lo digo para mí y para todos nosotros. En 1 de Pedro, capítulo 5. Aquí está en el verso 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué palabra tan maravillosa! Si nosotros la pudiéramos poner en la práctica, y con ello yo me hablo para mí y para todos nosotros, si lo pudiéramos tomar así con fe, pues sabemos exactamente de que nosotros, nuestras vidas, con nuestras preocupaciones, no las alargaremos. Como máximo las acortaremos, pero no las alargaremos. Pero otra cosa es, si no nos preocupamos, sino que entendemos de que el Señor ya cuidó de nosotros, o se preocupó por nosotros. Yo creo que dije en Krefeld, cuando alguien vino al hermano Branham, y le habló y le dijo, ¿cómo puedes tomarlo tan livianamente o tan superficialmente? Pues se trata de tu familia. Y entonces el hermano Brunel dijo, eso ya desde antes de la fundación del mundo había sido determinado para mí como prueba. Y él hizo una expresión realmente de la forma americana, just forget, sí, olvídense simplemente de eso. Y la gente, claro, estuvieron un poco sorprendidos mirando. Él a veces hubiese podido tener preocupaciones, pero él tenía una mentalidad y la gracia de sobrepasar todo eso de una mejor manera. Y yo tengo una petición para todos ustedes. Yo he anunciado la palabra de Dios con veracidad y fidelidad, pero yo estoy en una gran espera o expectativa y lo siento en el cuerpo y en el alma y en todo lo que soy. Yo deseo que Dios venga en su derecho y que venga un desbordamiento, un avivamiento y que Él se revele. Y yo tengo la petición en ustedes, piensen en mí como nunca antes. Yo tengo que escuchar desde el cielo. Debe venir una respuesta, una instrucción para el camino, la cual necesitamos. Ustedes saben, todos los hombres de Dios hicieron lo que el Señor les mandó hacer. Y las instrucciones que Dios dio, que el Señor les dio, fueron siempre de una forma muy clara. Él a Noé le dio las medidas de todo, de cómo debía de edificar el arca, todo lo que debía de ser hecho. Y yo pienso que se trata de la última ronda. Se trata de la última ronda. Y nosotros nos hemos acercado a esa hora y con profundo temor ante Dios, pero con fe y con confianza. Debemos de ir hacia esa hora con la esperanza de que Él hará todo bien. Él, la palabra que hemos escuchado y que creemos, Él la confirmará en nosotros y a través de nosotros. Su palabra será una vez más carne. Seremos una parte de ese plan divino en el tiempo del fin. No porque nosotros lo hayamos querido o lo deseamos así, sino porque recibimos gracia de Dios para ello, porque hemos podido creer lo que Él ha prometido para esta hora y tomaremos parte de lo que Él todavía hará. Humildemente, entonces queremos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor para que cuando su hora venga y su tiempo, Él entonces nos pueda levantar desde el polvo. Creo que así también está escrito en los Salmos, que el Señor tendrá misericordia de nosotros. Y aquí el verso 13 dice, en el Salmo 86, porque tu misericordia es grande para conmigo, me has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos, ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo. ¿No es este nuestro clamor? Yo no lo he escrito hoy, sino que lo hice hace mucho tiempo, a la derecha, al lado de este texto. Escribí las dos palabras, por favor, Señor. Y desde hace tiempo están escritas ahí. Permite que suceda. Permite que se haga realidad. Mírame a mí, mira a nosotros. Sé misericordioso conmigo y con nosotros. Y danos tu poder. Haz conmigo señal para bien. Haz con nosotros señal para bien. ¿Qué señal debe Él hacer en nosotros? En Isaías está escrito, exige una señal en el cielo, arriba o abajo sobre la tierra. Y después está escrito, el Señor os dará una señal. Ustedes conocen toda esa escritura bíblica. Dios pondrá a su iglesia una vez más. Nuestro Señor fue puesto como señal, el cual debía ser contradecido. Para unos, para caer como caída o tropiezo, y para otros, para levantarse. Y la iglesia en los últimos días será puesta para que unos vean y los otros sean cegados. Unos entenderán, los otros simplemente se irán batiendo sus cabezas. Pero el Señor coronará a su iglesia una vez más con gracia y misericordia. Él nos permitirá alumbrar para salvación como Él lo ha prometido. Y como es dicho frecuentemente, su obra comenzada, Él la perfeccionará, la culminará de forma gloriosa. Él es el vencedor de Gólgata. Nosotros no confiamos unos a otros, sino que juntos confiamos en el Señor. Y esa confianza hacia Él quiere hacerse mayor. Y también la expectativa en nosotros, de manera que podamos clamar, Señor, ¿cuánto tiempo más? Y eso nos recuerda de la palabra en el Evangelio de Mateo, en el cual el Señor dijo, Él hará justicia a sus elegidos pronto. ¿A quiénes? Aquellos los que día y noche lo invocan. El clamor debe estar en nosotros en el día y en la noche. ¿Quiere el Señor regalarme más convicción en mí para no caer en preocupaciones, etcétera, sino que yo de una forma equilibrada y nosotros todos, de forma equilibrada, con fe y obediencia, sigamos avanzando con nuestro Señor, pues Él ha hecho cosas grandes en nosotros y Él hará cosas aún mayores. Alabado y glorificado sea su maravilloso y glorioso nombre. Amén. Vamos a levantarnos y darle las gracias al Señor. Antes de que lo hagamos, queremos cantar el coro Así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi fuerza o mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Inclinamos nuestros rostros y cerramos los ojos y abrimos nuestros corazones. Quizás hay algunos aquí, los cuales están por primera vez, quizás algunos, los cuales todavía no han encomendado sus vidas al Señor, los cuales todavía no saben de una hora en el cual recibieron misericordia y la salvación de Dios la recibieron, perdón y gracia. Mientras cantamos el coro una vez más, así como estoy, así debe ser, quiera el Espíritu de Dios obrar en todos los corazones, en especial en aquellos los cuales deben seguir el llamado. Jesús te llama, precioso corazón, di sí a Él. Quiero preguntar, quien quiera seguir ese llamado, por favor levante su mano y vuelva a bajarlos. ¿Hay alguien aquí? Sí, gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias. ¿Hay alguien más? ¿Cualquiera seguir ese llamado? Gracias. ¿Hay alguien más que se sienta hablado? El Señor llama, Él no quiere que nadie se pierda. Él desea que seamos salvos. Hay un muy tarde para siempre. Pero si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, Él está llamando, hoy, ven a Él. Vamos a cantar una vez más y vamos a levantar nuestras manos. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí vengo, ahora queremos orar juntos, pero yo quiero también orar por aquellos, los que tienen una petición, que las llevan en sus corazones, sea lo que sea, crea ahora, que el Señor está aquí, que Él pasa a través de nuestras líneas y le pregunta a cada uno, ¿qué deseas tú que yo te haga? Díselo. Como un cantautor canta, díselo a Jesús, Él es tu amigo en la necesidad. Díselo a Él ahora. Díselo con tu enfermedad o sea lo que sea. También tu hermano con tu ojo derecho. Díselo a Jesús. Pon tu mano sobre tu ojo y díselo a Jesús. Señor, tú eres el mismo, el cual en aquel entonces hiciste que los ciegos vuelvan a ver allá en Jericó. Queramos creer de corazón, para que no nos vayamos así como vinimos, sino que nos podamos ir de aquí con gozo, porque nos hemos encontrado con el Señor. Ahora podemos encontrarnos con Él. Ahora podemos vivirlo. Sentimos su cercanía. Él está presente Él está cerca para confirmar su palabra en aquellos los que creen en Él. Y los que creen en Él, así como dice la Escritura, y nosotros podemos contarnos entre ellos. Hemos sido contados con aquellos los cuales creen en Él, así como dice la Escritura. Quieran correr ríos de aguas vivas, quiera el poder de Dios ser revelado. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú no estás lejos, tú estás cerca de aquellos los cuales están quebrantados de corazón, aquellos los cuales se humillan ante ti, fiel Señor, aquellos los que te creen, aquellos los que te llaman. Fiel Señor, confirma hoy tu palabra en nuestro medio, en cada uno, en el espíritu, cuerpo y alma. Fiel Señor, tu palabra es verdad y te tomamos ahora por tu palabra. Creemos en ti. Quieran suceder las obras que tú hiciste, quieran ser reveladas en tu pueblo, Señor. Te creemos y te damos la honra. Satanás está vencido. Toda enfermedad está sanada. Todo pecado perdonado. Todos son libres los que se han hecho hijos de Dios. Fiel Señor, quiera la unción de tu Espíritu venir de una forma poderosa sobre nosotros y permanecer en nosotros, para que nosotros, inspirados por el Espíritu, hablemos lo que hemos recibido de ti, para que pueda suceder. Amado Señor, tú nos vas a regalar gracia y permitirás que podamos ver las cosas así como tú mismo las ves, para que tú puedas glorificarte una vez más. Te damos las gracias, fiel Dios, de que tú has encontrado una boca en nuestros días a través de la cual tú has podido hablar. Te damos las gracias por ello. Tú has enviado un profeta con un mensaje profético, el cual nos ha regresado a tu palabra, regresado a la Escritura. Fiel Señor, gracias de corazón. Tu palabra has permitido que se haya hecho grande y gloriosa en nosotros, y también tu nombre. Glorifica, honra tu nombre, confirmando tu palabra con señales y milagros. Fiel Señor, yo lo tomo desde tu mano de gracia, de que tu palabra la confirmas en todos los cuales han tenido una petición y te la trajeron a ti y creyeron que tú lo harás bien o que lo has hecho. ¿Sí? Quieran ahora ser convencidos de eso, de que es culminado, de que ha sucedido, y te den las gracias a ti por ello. Aleluya. Aleluya. Señor, juntos te damos a ti la honra, en el nombre que es por encima de todo nombre, o sobre todo nombre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén.